Leganés Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 23 de septiembre del año 20. Aquí vamos a estar con ustedes, si ustedes lo quieren, hasta las 11 de la noche, las 10 en Canarias, para contarles y comentarles las noticias más importantes que, en nuestra opinión, han pasado hoy en nuestro país. Cuando algún día se haga, si es que se termina haciendo, esa auditoría independiente para averiguar qué se ha hecho mal en España durante la pandemia del COVID-19 para que nuestro país haya sido el que peores resultados sanitarios y económicos de Europa ha tenido en las dos oleadas. Si algún día se hace esa auditoría, me temo que el mejor argumento que tendrá para defenderse el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias es que a ellos este dichoso coronavirus les ha pillado llevando a cabo una titánica tarea. La titánica tarea de acabar nada menos que con un sistema político que nos dimos los españoles en la transición. Y claro, entenderán ustedes que con todo a la vez no se puede. Porque no sé si son conscientes ustedes del trabajo que supone cambiar nada menos que un modelo político de más de 40 años. En primer lugar, obviamente, para cambiar ese sistema político consolidado, como les digo, desde hace más de 4 décadas, lo que tienes que hacer es buscar aliados que te ayuden a dinamitarlo. Porque con una obra así, tú solo, ni siquiera con la compañía de Pablo Iglesias. Y ahí no me podrán negar el trabajo y el esfuerzo que sí está haciendo este gobierno para forjar su alianza con las organizaciones políticas y no políticas que más interés han tenido y tienen en dinamitar la España del 78. Los separatistas vascos y los catalanes, por resumirlo brevemente. Y para forjar esa alianza, que hay que cambiar la ley y adaptar los delitos a las necesidades de los socios delincuentes, pues se hace.
Este es un compromiso que yo además anuncié en mi discurso de investidura y por tanto sigue firme. Nosotros creo que tenemos que sacar muchas lecciones de lo que ha ocurrido con el mal llamado procés, con la situación que existe ahora mismo por parte de líderes que están en la cárcel, también de, no solamente desde el punto de vista del incumplimiento legal, sino también de la ruptura emocional que esto está representando para parte de la sociedad catalana, a lo cual nosotros tenemos que ser empáticos, sensibles.
Y de sedición y rebelión, pues lo cambiamos a otra cosa. Que hay que lamentar el suicidio de un etarra y llamar presos vascos a los condenados por terrorismo y asesinatos, pues se hace.
Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel Donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento.
Que hay que organizar una mesa de diálogo en plena segunda oleada de la pandemia con un tipo que además va a inhabilitar, se supone, el viernes el Tribunal Supremo. También se hace.
Seguimos como al principio, abierto a que esa convocatoria de la mesa de diálogo se haga a la mayor brevedad posible y, como es un encuentro entre dos gobiernos, esa disponibilidad del Gobierno de España se tiene que acompañar también de una voluntad por parte del Gobierno de Cataluña.
Que con lamentar los suicidios de los etarras no vale y hay que acercarlos en masa a sus casas, se hace.
¿Con Bildu ha hablado del acercamiento de presos de ETA y con Esquerra de una mesa de negociación sobre Cataluña?
Hay cuestiones en las que prefiero ser discreto.
Pero también la ciudadanía tiene derecho a saber.
Todo el derecho y nuestra posición es pública, pero a mí no me han hecho vicepresidente para que haga cosas a las que me dediqué en otras épocas de mi vida, como hacer periodismo. A mí me toca ofrecer resultados. La posición de nuestra formación política es clarísima: cumplimiento estricto de la legalidad penitenciaria y de los derechos humanos, y hasta aquí puedo leer.
¿Que hay que anunciar y leer un poquito más de modo preventivo para ir preparando al personal para que en la semana del 1 de octubre tramites el indulto a los que en esa misma fecha dieron un golpe de Estado? ¿Que no se hace? ¿Cómo que no? Se hace.
Estamos plenamente dispuestos al diálogo porque es la manera de resolver los conflictos políticos. Y en cuanto a este ministerio se refiere, impulsa normativamente aquello que son los designios del gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, tramita todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
Y mientras el gobierno de España, como ven, se emplea a fondo para estrechar lazos con esos socios a los que ha escogido en este plan tan ambicioso para construir algo nuevo, al mismo tiempo tiene que dedicar esfuerzos no menos importantes para destruir lo antiguo. ¿Y qué es lo antiguo? Pues los principales obstáculos que le quedan al gobierno para evitar la demolición de la monarquía parlamentaria del Reino de España, tal y como hasta ahora la conocemos. Y, lógicamente, el primer obstáculo que tiene el gobierno de Sánchez e Iglesias para acabar con la monarquía es el monarca, es el rey. Pues en esto también trabaja el gobierno. Primero con los dichos.
Creo que los que somos republicanos tenemos que ser capaces de entender el momento histórico de crisis en el que se encuentran la monarquía española y el modelo de Estado que encarna la propia monarquía española. Y creo que debemos tener la valentía y la audacia para poner sobre la mesa la necesidad de que España avance hacia el horizonte de una nueva república.
Y de los dichos a los hechos, porque a los numerosos desplantes sufridos por Felipe VI de parte del gobierno de España, hoy tenemos que sumar uno muy significativo, y es que el gobierno ha vetado al Estado, en una parte del Estado, ha vetado la presencia del jefe del Estado en Cataluña.
Al rey que no vaya a la entrega del
España. Hay decisiones que están muy bien tomadas.
¿Puedes explicarnos un poquito más lo que está bien tomada?
Es que está muy bien tomada esa decisión.
¿Y quién toma la decisión?
O sea, ¿quién corresponde? Está muy bien tomada esa decisión.
Gracias. ¿Y a quién le corresponde? ¿Era al gobierno? Si el rey es la primera piedra a sortear en ese camino que quiere transitar un gobierno, en el que, como han escuchado, algunos de sus miembros más importantes reconocen que el objetivo es aprovechar el momento de crisis para traer una república, otra dificultad importante con la que se puede topar ese gobierno es con la justicia. Porque, claro, acabar con el actual Estado de Derecho supone, o al menos se supone, que va a tener que provocar enfrentamientos con un montón de tribunales, jueces y fiscales. Si a los jueces ya los acusaron de formar parte de una conspiración fascista para derrocar a un gobierno legítimo, dijeron desde el gobierno, ahora ese gobierno está centrado en purgar la fiscalía. Y si para eso un teniente fiscal del Supremo tiene que ir a los medios de comunicación a montar un escándalo sin precedentes, pues se hace y punto.
Que acudieron a mi despacho a influenciarme sobre el fondo de este asunto.
¿Cómo?
Pues aconsejarme. Oye, en tu hombro radica el prestigio de la carrera. No vayas a poner un baldón en tus últimos meses. Son fiscales extraordinarios, pero en este asunto yo dije, con esta tropa yo no puedo ir a la guerra.
Es que para este asunto de cambiar el sistema político necesitas, iba a decir soldados, necesitas a mercenarios muy, muy, muy concretos. Pero en realidad, ni el rey Felipe VI, ni los jueces, ni los fiscales son el mayor obstáculo que debe salvar el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias para imponer el nuevo modelo que está pactando con Bildu, con Esquerra, con Torra o con el PNV. El mayor obstáculo que tienen es la propia democracia española. Si uno coge un ejemplar de la Constitución española y empieza a leer, por el artículo primero se va a encontrar frases como estas. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Es curioso porque estas cuatro primeras frases del articulado de la Constitución, estas cuatro frases sobre las que se asienta una de las democracias más envidiadas del mundo, van total y diametralmente en contra de todo lo que aspiran Podemos, Bildu, Esquerra y Torra, que son los aliados del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Por eso, el gobierno de España ha tenido que trabajar también duro, ténganselo en cuenta, para tratar de convencernos a los españoles, 40 años después, que nuestra democracia no es tan buena como creíamos, porque resulta que no estaba homologada. Y si para hacer que los españoles creamos eso, hay que inventarse una ley de memoria democrática y volar un monumento de piedra, se hace.
Esta ley va a prohibir todos aquellos espacios en los que se produzca el enaltecimiento de los totalitarismos, de las dictaduras y de las fórmulas negatorias de la democracia y de la democracia que somos. Claro, esta es una ley que va a poner a nuestra democracia en el mismo nivel en el que otras democracias hicieron su trabajo antes que nosotros.
He querido que ustedes escucharan todas estas declaraciones porque les quiero aclarar algo. Todas ellas se han producido en los últimos 17 días. Los últimos 17 días en los que hemos notado la llegada con una fuerza terrible de la segunda ola del COVID-19. Los últimos 17 días en los que han muerto centenares y centenares y centenares de españoles. Todo lo que acaban de escuchar ustedes en estos 13 minutos que les llevo hablando, todo lo que han escuchado de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, María Jesús Montero, el fiscal Navajas o el ministro de Justicia, el señor Campo, son palabras que se han pronunciado entre el 6 de septiembre y el día de hoy. No hemos tenido que recurrir a nuestros archivos más antiguos de la fonoteca. Son de los últimos 17 días y resumen perfectamente cuál es el proyecto político del actual gobierno de España. Un proyecto audaz, como decía Pablo Iglesias, osado también, ambicioso, ¿por qué no? Un proyecto que requiere de mucho tiempo y de mucha dedicación. ¿Entienden ustedes ahora por qué el gobierno de España desapareció los últimos 2 meses y medio de la lucha contra el virus y le cargó toda la responsabilidad a las comunidades autónomas? No fue solo para librarse del marrón, que también fue porque sus prioridades políticas son otras. Esas prioridades donde se maneja mucho mejor en la Moncloa, en el ala oeste del Palacio de la Moncloa, y que a Sánchez, a Iglesias y me temo que Iván Redondo les entretienen mucho más que reunirse con comités de expertos, epidemiólogos o gestionar los ERTES, las rentas mínimas, el pago de las nuevas pensiones o las ayudas para que los empresarios y los comerciantes no tengan que echar el cierre definitivo. Hoy, el día en el que todo parece girar en torno a lo que ha anunciado un ministro de Justicia sobre el indulto a unos tipos que usaron dinero público no para la sanidad, sino para organizar un acto ilegal desde el Estado contra el Estado, hoy, este mismo día, han muerto en España otras 130 personas por coronavirus y se han registrado 11.289 nuevos contagios. Les decía antes que el gobierno de España lleva 2 meses y medio desaparecido del combate, perdón, contra el coronavirus. Pero desaparecido de ese combate, no de otros. Porque, mientras tanto, ha trabajado duro, como han escuchado, para consolidar su pacto con los que quieren romper España. Y el gobierno de España, curiosamente y desgraciadamente, está dentro de ese pacto. Y les daba ese periodo de tiempo, hace 2 meses y medio, coincidiendo con, llegó julio, el comité de expertos ya no lo necesitaban, desaparecieron de las televisiones, de las ruedas de prensa, pasó el verano y estamos como estamos. Hace 2 meses y medio, ¿recuerdan ustedes que la situación de dos países, la mala situación de dos países hermanos, era muy parecida? Nos parecíamos tanto a Italia que también nos pasó con el coronavirus. Les he buscado el dato. El 1 de julio, Italia tenía 240.000 contagiados por COVID y España 249.000, casi empatados. Hoy, Italia, ¿saben cuántos contagiados por coronavirus tiene? Pues hoy la noticia en Italia es, Italia rebasa los 300.000 contagiados. 300.800, una cosa así. España tiene 693.000. Y de la economía no les hablo, porque bastante tienen los que están sufriendo esta crisis. ¿Cómo es posible en 2 meses y medio? Quizá es posible porque Italia puso al frente del equipo de reconstrucción nacional a un ejecutivo que había liderado una multinacional como Vodafone y lo rodeó de expertos de verdad en todos los campos. No fue un comité fantasma. Quizá es porque Italia, del único referéndum del que hablan sus ciudadanos, es de ese referéndum en el que votaron ayer, no para separar una parte de Italia de la otra, sino para recortar el número de parlamentarios y así ahorrar 100 millones de euros. O quizá porque en Italia, curiosamente, país donde nació el fascismo, en vez de hablar del Duce y de los muertos de hace 80 años, el gobierno lleva los 2 últimos meses y medio preocupándose de los vivos y sobre todo de que no haya más muertos.
La noche de Dieter en Es Radio.